Holden, porque está menos explotado, menos profesionalizado. Pero es lo que digo, cada vez tengo más nivel de Holden, es como que me da rabia desperdiciar todo lo que he mejorado estos años y meterme en una modalidad nueva, ¿sabes? Entonces lo voy retrasando, siempre tengo ahí el gusanillo de meterme a la maja, pero no, igual que con los torneos. Por ejemplo, yo nunca juego torneos y me estoy planteando meterme con torneos. Yo cuando empecé en el póker, empecé solo con cash, y porque me parece la modalidad con menos varianza, bueno, me parece no, lo es, con menos varianza, la más constante y tal. Entonces yo me puse una regla a mí mismo de no jugar torneos, cero torneos. Entonces he jugado cero torneos en mi... Bueno, miento, un torneo he jugado en mi vida, un set, hace mi primer año de póker en Barcelona, en premios, me acuerdo, creo que del 12, y no he jugado más por eso, por seguir mi regla, ¿no? Al final, pero llega un punto en el que la regla esta pierde un poco el sentido, porque yo esta regla me la puse pues por ser constante, centrarme en una cosa, por la típica de aprendiz de mucho, maestro de nada, por reducir varianza, pero llega un punto que cuando ya tienes una estabilidad económica, cuando ya tienes un nivel de juego consolidado y todo, quizá ahora mismo, después de tantos años, me haga falta ese punto de motivación y me estoy planteando empezar a meter algo de torneo, ¿sabes? Empezar a meter EPTs, por ejemplo, las World Series of Poker, que voy todos los años a Las Vegas, solo juego cash, y todos los amigos del póker me dicen, joder, tío, estás en Las Vegas y no te juegas ni un main event, ¿sabes? Que es el torneo por excelencia, sí, sí, ¿sabes?
El gran bolón.
Claro, claro, tal cual. Y yo, por encerrado de seguir mi norma, y muchas veces hay que saber ponerse tus normas, pero también hay que saber cuándo saltárselas. Hay que saber ser flexible y ser inteligente de cuándo saltárselas. Y si hay torneos que realmente son muy rentables, y yo encima estoy allí, porque me toca el EPT de Barcelona y estoy en Barcelona jugando cash. Y toca el EPT de Praga y estoy en Praga jugando cash. Y toca el Main Event Dragon City y estoy en Las Vegas jugando cash.
Sí, sí,
y
eso,
no jugármelo.
Eso Javier, es lo que hacen algunos jugadores de cash. Tú eres un jugador de cash puro, es decir, que no tocan nada a torneos. Pero es cierto que hay algunos jugadores de cash, la gran mayoría, que seleccionan mucho los torneos que juegan. Y es cierto que si se van al EPT a jugar cash, a lo mejor el main se lo juegan. Si están en World Series jugando cash, a lo mejor el main event se lo juegan o algún otro, porque por la rentabilidad que tienen esos torneos. No el EPT de Barcelona, pero sí que el main event de World Series, que lo juega absolutamente todo el mundo.
Es una regada no hacerlo. O sea, en realidad yo ahora me pongo a pensarlo y digo, está bien ser estricto con las normas que te pones, pero ahí me he pasado un poco, ¿sabes? Tengo que aprender a ser más flexible ahí y a partir de ahora voy a romper esa norma y voy a empezar a jugar algún torneo puntual.
Y hablando de empezar a jugar, ¿cuándo empezaste? ¿Empezaste a jugar en Navarra, en tu tierra, o cómo conociste el juego?
Empecé a jugar, pues estaba en la universidad. Yo creo que fue un poco parecido que todos, ¿no? Igual mi historia fue un poco más peculiar porque casi todo el mundo suele empezar a jugar online muy, muy, muy bajo. Yo empecé jugando solo live, solo en vivo, y jugué. Es más, me quedé 2 años jugando solo en vivo hasta que pisé el online. Empecé a jugar en la universidad. Yo me acuerdo que, o sea, nunca había jugado ningún juego de cartas. Y en la universidad, estábamos en residencia universitaria, y mis amigos jugaban un día o dos por semana, jugaban en la sala de estudio y jugaban a póker. Y yo no sabía jugar, no sabía las reglas. Y le decía, ¿pero qué haces todo el día jugando a ese juego, sabes? Como no lo conocía, no me gustaba porque no conocía nada de reglas ni conocía nada. Y un día ya, pues por no aburrirme, les dije, oye, pues enseñadme las reglas, cómo funciona, más que nada por no estar aquí mirando a lavantos, aburriéndome, ¿sabes? Me enseñaron las reglas, la verdad que me gustó mucho. O sea, descubres que es un juego con mucha historia detrás, con mucho, o sea, mucha parte estratégica detrás. Entonces jugaba y en la universidad, y cuando volví al pueblo los fines de semana, con los amigos también.
O sea que fue un flechazo, un amor a primera vista con el juego.
Sí, sí, sí. O sea, me empezó a ir bien. Yo me acuerdo, además, claro, yo en ningún momento, yo ganaba dinero y decía, bueno, pues yo le llamaba, en vez del ban, claro, yo, a la terminología que hay hoy en día, pues yo no tenía ni idea. Yo le llamaba mi dinero del póker, ¿no? Y iba apartándome mi dinero del póker, las cifras pequeñas, pero bueno, para un universitario, pues para ir teniendo para mis gastos y tal. Y hubo un día que fuimos a Logroño, que eran fiestas de Logroño, fui con un par de amigos, íbamos a cenar por ahí, salí un rato de fiesta, y salíamos íbamos a salir a la discoteca Casino, que estaba justo debajo del casino de Logroño, del casino de juego. Y como llegamos muy pronto, subimos primero al casino de juego y vimos que había una mesa de póker. O sea, yo fíjate que no sabía por aquel entonces ni que había mesas de póker en casinos. Y preguntamos, ¿con cuánto se entra? ¿Cómo va esto? Tal. Nos dijeron, la entrada mínima era en la cigarro 5. Y dije, bueno, mira, con mi dinero del póker. Me la juego y entro con mi dinero del póker. Jugué, me fue bien. Y claro, yo ahí dije, coño, pues a ver si va a ser que soy bueno de verdad. Y no solo, o sea, no solo gano contra gente mala, sino que también en casinos, que se supone que habría gente buena, se me da bien, ¿sabes? Entonces me fue bien. Y yo no solo eso, yo ya empezaba a ser consciente, y este tema es el que tenemos que hablar, el tema de la variancia del póker, de lo justo que es el póker, de lo que influye la suerte. Yo ahí fue cuando empecé a ser consciente ese día de lo poco que influye la suerte y lo que influye la habilidad. Y entonces volví, me fue bien, volví, me seguí yendo bien, volví, iba yendo al casino de Logroño, y nada, o sea, fue rapidísimo, fue como súper meteórico. Al poco tiempo de conocer las reglas, ya me fui a Barcelona a vivir del póker. Estuve, o sea, en Barcelona, que... o sea, fue la locura, ahora lo pienso y parece una locura, pero no, yo lo veía claro y sí, o sea, yo lo veía claro, que se me daba muy bien, por lo que sea. Claro, por aquel entonces era más, yo creo que por aquel entonces se premiaba más quizá el talento innato que el trabajo duro como ahora. Ahora hay más herramientas con las que estudiar póker. O sea, ahora el póker está más duro, pero también es más fácil conseguir un buen nivel. Porque tienes un montón de escuelas online, tienes un montón de coach, tienes canales de YouTube. Antes no había apenas información. Entonces, por una parte estaban las partidas más blandas, más fáciles, pero por otra tampoco tenías de dónde coger información. Y yo creo que antes se premiaba más el talento, por así decirlo, innato. Y bueno, se me dio bien. Ascendí ahí, dejé la carrera a falta de dos asignaturas.
No me digas, pero la habrás acabado, ¿no?
No la he acabado, ¿no?
Con dos asignaturas.
La pospuse.
No me digas.
Dos asignaturas. Una de ellas era el practicum, que tenía que hacer no sé cuántas horas de prácticas, un montón. Lo pospuse, dije, porque claro, yo no sabía. Yo dije, ahora mismo estoy ganando dinero, me está yendo muy bien. La carrera siempre va a estar ahí, esto no sé lo que va a durar. Ahora mismo ya veo que esto sí que va a durar, ¿sabes? Pero en el momento, cuando tienes ese desconocimiento, no sabes lo que va a durar. Entonces, oye, pero... yo dije, yo quiero...
¿Y qué te dijeron en casa? ¿Qué te dijeron en casa? Oye, que dejo la carrera, que me quedan dos asignaturas
que
y me pongo a jugar.
Casa. Como te cuente que me dijeron en casa. Papá, mamá, os quiero mucho. Pero mira, yo un día llegué... Bueno, es que yo entiendo que al principio, sobre todo antes, piensa que ahora mismo el póker cada vez se va viendo con mejores ojos. Y al final es un poco la lucha, ¿no? Que se acabe viendo como lo que es, como un juego de habilidad y tal. Pero antes, sobre todo mis padres y tal, la gente más mayor... lo ven como pues la asocian con lo típico de a ver si vas a ser ludópata o que vas a perder dinero. Sí, mi abuela, sí. Me acuerdo que me que
un
me
clásico decía,
yo ganaba dinero y... claro, el clásico. Mi abuela me decía, ay, hijo mío, que te están dejando ganar para después esperar, me decía. Te están dejando ganar. Yo le decía, abuela, ¿qué me van a esperar? Su dinero, porque el único dinero que tengo es el que gano jugando a póker, ¿sabes? Y bueno, pues me fui de casa y todo.
A veces es duro, a veces es duro los inicios de los jugadores de póker.
Me fui de casa, bueno, no me fui muy lejos, me fui a casa de mi abuela. Y nada, después hablé con mis padres y todo, volví a casa y todo bien. Ahora ya, pues súper contentos. Es más, a los 2 años cogí a mi hermano, le enseñé a jugar, me lo llevé a Inglaterra, le enseñé a jugar y, o sea, terminó bachiller y le dije, Ignacio, vente conmigo. Me lo llevé a Inglaterra y le enseñé a jugar. Y ahí está también, dedicándose.
Al final los padres lo que quieren es verte que haces una vida feliz, que tienes una vida feliz, que estás feliz, y eso claro, es lo más importante para ellos.
Claro, al principio están un poco encerrados con lo típico, con que termines tu carrera, encuentres un trabajo normal, pero después se dan cuenta de que si puedes llevar así una mejor vida, que encima es lo que te gusta, lo que te motiva, que te permite, joder, a mí me ha permitido ver, recorrerme el mundo entero, vivir un montón de experiencias, no sé. O sea, yo ahora mismo, es que ya no solo por la motivación económica, porque alguna vez hemos tenido este tema de conversación entre amigos, en plan, ¿qué trabajo elegirías si fueses a ganar lo mismo? O sea, imagínate si no fuese por el dinero, ¿no? Porque obviamente, pues en el póker, al final, si te estás dedicando profesionalmente en niveles altos, estás ganando cifras pues bastante mayores que en un trabajo normal. Pero a mismo sueldo, es que yo elegiría el póker.
Mira, vamos a escuchar unos cortes, bueno, vamos a ir uno por uno, de la reflexión que has hecho en Instagram, que tiene miles de visualizaciones y que, bueno, dices muchas verdades, y me gustaría hablar sobre ellas. Tengo el primer corte preparado, a ver, vamos a escucharlo.
Es que voy a ir más allá, ¿vale? Yo creo que ya todos los jugadores de póker hemos más que demostrado que el póker es un juego de suerte, pero yo voy a ir más allá de esto, ¿vale? No solo el póker no es un juego de suerte, ¿vale? No solo no es un juego de suerte, sino que me atrevo a decir que es de los trabajos en los que menos influye la suerte del mundo.
Claro, un jugador de póker, Javier, y una persona que no está en todo el mundo, cuando escucha estas afirmaciones, pues puede decir, ¿pero qué está diciendo este hombre? La suerte y el azar es parte fundamental del juego, y mucho más si no perteneces a este mundillo y no entiendes cómo es el juego. Va a decir, pero si esto es a quien le caiga las mejores cartas, ¿por qué haces esta reflexión? ¿Por qué dices que es uno de los trabajos del mundo donde menos influye la suerte?
Mira, yo este tema fue hablando con un amigo ajeno al póker, explicándole un poco todo. Y yo primero le intentaba explicar el por qué el póker era tan justo como otros trabajos. Y después me paré a pensarlo y dije, ¿cómo que tan justo como otros trabajos? Es más justo todavía que otros trabajos. Porque, lo primero, el largo plazo nunca miente. O sea, las matemáticas nunca mienten. Mira, como digo en el vídeo, como dicen en la película de Pacific Rim, hay una parte de la película que un matemático dice... política, poesía, todo mentira. Las matemáticas son la auténtica verdad. Las matemáticas son lo más parecido al idioma de los dioses. Las matemáticas nunca mienten. La varianza, lo que hay detrás matemáticamente del póker, nunca falla. Si tú haces un juego ganador, se va a plasmar a final de año, sí o sí. ¿Vale? Eso lo primero. Y lo segundo, a lo que voy con que es más justo todavía, o sea, esto con esto demuestro que es justo, ¿no? Con que el hecho de que las matemáticas no mienten, que 1 más 1 son 2 y que 2 más 2 son 4, aunque haya que esperar un mes para que 2 más 2 sean 4, o a veces 6 meses para que 2 más 2 sean 4, pero 2 más 2 son 4, ¿vale? En el póker, ¿qué ocurre? Que en el corto plazo quizás tardes en ver resultados, pero en el largo plazo siempre 2 más 2 son 4 y 1 más 1 son 2. Quien entienda un poco el tema de varianza y tal, o ponga un simulador de varianza, esto lo comprenderá. Y después, a lo que voy con que es todavía más justo que otros trabajos, es que, por ejemplo, puse en el vídeo un ejemplo de, por ejemplo, un profesor, ¿no? Un profesor de en España, de secundaria, ¿vale? Todos los profesores cobran lo mismo. Y habrá unos profesores que sean mucho mejores que otros. O que un año o un profesor en 2019 pueda haber desempeñado su labor mucho mejor que en 2020. En 2020 puede haber estado más vago por lo que sea o tal, y va a cobrar lo mismo. En el póker no. En el póker tienes lo que te mereces. Si yo hoy cojo y vagueo, hoy no gano dinero. Si yo cojo este mes no trabajo y este mes no trabajo dinero. Si yo este año me lo tomo más con la calma, empiezo a jugar desconcentrado, estoy hablando por el móvil mientras juego, no trabajo mi juego, juego pocas horas, yo voy a tener un mal año. Y al revés lo mismo, que es lo que más me gusta del póker, el incentivo este de que cuanto más te lo ocurres, mejor te va a ir y más vas a ganar. La posibilidad de ascender, no infinita, pero casi infinita, mucho más que en otros trabajos. La posibilidad de cada año poder hacerlo mejor, de que llegue el típico 1 de enero con tus propósitos de nuevo año y proponerte, venga, este va a ser el mejor año, voy a currármelo, voy a estudiar más, voy a jugar más horas, más concentrado. Sin embargo, eso en la mayoría de trabajos no puedes hacerlo, porque si todos tienen un sueldo fijo, ya está. Incluso un futbolista, ¿vale? Que normalmente pagan más a quien mejor sea, ¿no? Pero, ¿vale? Una vez han firmado el contrato de lo que van a cobrar, ese jugador ese año va a cobrar eso sí o sí, haga la temporada como la haga. Aunque juegue de culo o sea el auténtico dios, va a cobrar lo que han estipulado antes de la temporada, ¿no? Sin embargo, en el póker no. Tú a principio de año puedes tener una proyección X y después puedes coger, mejorar mucho y hacer un año mucho mejor de lo que te habías planteado. Entonces, creo que puedes... O sea, que es mucho más dependiente de lo que tú te lo ocurres y de lo que tú de tu esfuerzo que muchos otros trabajos.
Oye, y toda esa gente que trabaja duro y se esfuerza mucho pero no consigue resultados, porque eso también puede ocurrir, ¿no, Javier?
Claro, pero eso también ocurre en otros ámbitos y en otros trabajos. Puede haber gente que esté estudiando para unas oposiciones, trabaje, estudie mucho, trabaje muy duro y no la saque. o puede haber gente que quiera emprender en cualquier otro negocio y trabaje duro y no lo saque. En todo en la vida, al final, nada va a ser 100% justo, porque al final es un poco trabajo duro y talento, ¿no? Todo es un poco la suma de todo, ¿sabes? En el póker, solamente trabajar duro quizá no garantiza al menos llegar a lo más alto, pero quizá llegar a tu máximo potencial o conseguir ganarte la vida con el póker, aunque no sean unas cantidades muy grandes o lo que sea, ¿sabes? Pero es a lo que voy, que el trabajo duro no garantice 100% que te vaya a ir muy bien. No, pero tampoco, pero en otros trabajos, en unas oposiciones, por ejemplo, tampoco te garantiza que el trabajo duro vaya a sacártelas.
Vamos a escuchar, Javier, el segundo corte que tengo preparado.
En el póker, la calidad de tus decisiones, la calidad que tomes en tus decisiones, se va a ver reflejada en tu cajero a final de año, tal cual, 10% arriba, 10% abajo, ¿vale?
La calidad de tus decisiones se ve reflejado tal cual en tu bolsillo al final del año, dices.
Eso es. Bueno, aquí hago un pequeño matiz. Es diferente cash que torneos. Yo, por ejemplo, como jugador de cash, ahí la varianza es prácticamente nula. Si hablamos de volúmenes de manos grandes, de un año entero en el que has metido horas, la calidad de tus decisiones se va a ver plasmada en tu cajero, tal y como digo, a final de año. En torneos, pues ya tiene más varianza y igual en vez de decir a final de año, tienes que decir a final de más tiempo, ¿sabes? Pero mira, como dato curioso, yo lo que hacía, hace ahora un tiempo que no lo hago, pero lo que hacía era, yo me hacía un Excel todos los días antes de jugar, donde me daba una puntuación en diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, calidad de juego, y me daba una puntuación del 0 al 10. Focus, cuánto de concentrado estaba, una puntuación del 0 al 10. Gestión emocional o control de til o control de las emociones, me daba una puntuación del 0 al 10. Distracciones, me daba una puntuación del 0 al 10. Y después hacía la media, ¿vale? Y la apuntaba. Curiosamente, qué casualidad, ¿vale? Los meses en los que mejor puntuación me había dado a todo eso eran los meses en los que más dinero ganaba. O sea, los meses en los que más concentrado había jugado, mejor calidad de decisiones, menos distracciones, mejor gestión emocional y tal, justamente si un mes me daba un 9, ganaba más que el mes que me daba un 8 y ganaba más que el mes que me daba un 7 y el mes que me daba un 10 ganaba el mes que más de todos, ¿sabes? Entonces, va súper directamente relacionado con la calidad de tus decisiones. Y yo es lo que digo, más o menos... es lo que te digo, 10% arriba, 10% abajo, 20% arriba, 20% abajo en un año. La decisión que tú tomes tiene un valor. Un valor, ¿no? Un EV que le llamamos en el póker, un expected value. Y ese valor, aunque... Yo les llamo espejismo, ¿vale? Tú tomas una decisión con un valor esperado de X, tú haces un farol, por ejemplo, con un valor esperado de X, en el que el rival va a abandonar pues un 50% de las veces y necesitas un 40% de éxito. Por lo tanto, estás rascándole ahí ese 10% extra, ¿no?, de rentabilidad. ¿Qué puede ocurrir? Tú te puedes encontrar con la parte del rango que te paga y te sale mal el farol y pierdes, o con la parte del rango que abandona y te sale bien el farol y ganas. Y eso yo le llamo que es un espejismo. Cuando te encuentras con la parte que te paga y te sale mal el farol, yo le llamo espejismo. En plan, en realidad no te ha salido mal el farol. Sí, o sea, no has perdido, por ejemplo...
Es lo que tenías que hacer. 100, ¿no?
Claro, pues, o sea, tú apostas 100, por decir una cifra redonda, ¿vale? Y la realidad es que o pierdes 100 porque te lo paga y te sale mal el farol, o ganas lo que hay en el bote, ¿vale? Si hay en un bote de 150, ganas esos 150, ¿no? Esa es la realidad. Pero... yo le llamo espejismo porque lo que hay detrás matemáticamente es que tú estás generando un valor esperado de, pues, si un 50% de las veces me abandone y gano 150, pues la mitad de las veces ganas 150 y la mitad de las veces pierdes 100. En total, de cada 10 veces, 5 veces pierdes 100 y 5 veces a las 150. Es una media y al final te acaba saliendo lo que ganas cada vez de media, ¿no? Lo que ganarías si eso se repitiese en el largo plazo hasta el infinito. Entonces, yo eso le llamo el valor de una decisión. Y aunque estos espejismos de la varianza nos hagan un poco engañarnos y pensar que que en realidad es lo difícil del póker también, saber cuando has jugado una mano bien, has hecho un buen call o un buen farol y te ha salido mal por mala suerte o por varianza, ¿sabes?
Esas cosas, según vas mejorando y vas ampliando conocimiento en el póker, te vas dando cuenta de ellas. Cuando eres amateur, a lo mejor no te das cuenta que estabas haciendo un buen movimiento, pero que ha salido mal por lo que sea. Pero cuando te vas haciendo un buen jugador y la experiencia te va diciendo, oye, este, como tú dices, este movimiento es rentable a largo plazo, me ha salido mal por X, pero yo tengo que seguir haciéndolo igual, siempre.
Claro, y lo considero quizá de las partes más difíciles del póker, ¿eh? Saber no desviarse y cuando vienen cruzadas, saber mantener tu juego. Y, por ejemplo, imagínate si tú estás faroleando bien, ¿no? El mismo ejemplo que estamos poniendo. Y justamente te encuentras unas cuantas seguidas con las que te encuentras con la parte del rango que el otro jugador no abandona y te sale mal el farol. Cualquier persona puede pensar que está faroleando mal y dejar de farolear. Y entonces antes estaba perdiendo por varianza, pero después ya empieza a perder por jugar mal, por no farolear cuando tiene que hacerlo. Lo verdaderamente difícil es saber mantener tu juego, siempre y cuando sea el correcto, claro. Para eso, pues, tienes que tener tus herramientas, tu forma de estudiar, ya sea con Floxila, con otros programas de póker, o tener un coach, o lo que sea que te ayude. Pero siempre y cuando sepas que es un buen juego, tienes que mantenerlo. Y es lo realmente difícil.
Desde luego.
Y si tú mantienes ese buen juego, al final, el valor de cada decisión, el EV de esa decisión, se va a ver plasmado en el cajero a final de año.
Que es lo que hace que la suerte influya menos y que sea mucho más justo. Vamos con el último corte.
Eso es. Uh-huh.
¿En qué otro trabajo? O sea, ¿qué otro trabajo es tan justo como el póker? Es que no encuentro un trabajo más justo que el póker. Tú si, por ejemplo, eres...
No encuentras un trabajo más justo que el póker. Esto es muy arriesgado decirlo, ¿eh? Es que es la profesión más justa del mundo, ser jugador profesional de póker.
Bueno, en realidad, para pensar una cosa, en otros trabajos siempre, y más, bueno, mira que hay polémicas hoy en día, ¿no? Que si favoritismos, que si o racismo, o machismo, o lo que sea, ¿no? O temas de actualidad, por ejemplo, que se puedan dar para muchos trabajos. En el póker no entiende a la hora de jugar un flip, el póker no entiende si tú eres de una raza u otra, si eres guapo o feo, si eres gordo o flaco, si eres hombre o mujer, o sea, ahí ya nadie puede decir que es injusto, no, es que le he caído mal al examinador o le he caído bien, o es que me han cogido a esta persona porque es más guapo, o ¿sabes?
Ojo con eso, Javier, porque a la hora de jugar es cierto, bueno, que el póker es muy justo a la hora de sentarse en la mesa o en el ordenador, ahí nadie entiende de si eres más alto, más guapo, más listo, más feo, pero ojo que se puede vivir del póker sin tener que ser una estrella en el tapete, es decir, en ese sentido los patrocinios, claro, algunos dependen de lo alto, guapo, listo que seas en algunas ocasiones.
Sí, eso sí. Estaba hablando del póker en sí como juego. Como el trasfondo del póker matemático y la varianza del póker, ¿sabes? O sea, como jugador profesional de póker, no todo lo que puedan englobar al póker, te da temas de publicidad, que ahí sí que entran también otras cosas y otros factores más subjetivos, como puedan ser lo que una sala, por ejemplo, considere que tú puedes vender para ellos o no. Ahí sí que entra pues el bond de gentes que pueda tener una persona, la capacidad de captación de un público objetivo, lo que sea, pero lo que es el póker en sí, ahí no hay ni discriminación alguna, o sea, es que es como que no hay fallo, las matemáticas no entienden de nada más, ¿sabes? No. Entonces, ¿qué es el trabajo más justo del mundo? No sé si igual es columpiada decirlo, no me he parado a pensar en absolutamente todos los trabajos, pero párate a pensarlo, incluso aunque en otros trabajos haya distintos rangos y puedas ascender, siempre es como muy... O sea, como escalones muy fijos, ¿no? Subinspector. O sea, el póker es como mucho más variable, no sé, más continuo, no sé cómo decirlo, pero vaya, no me refiero tampoco que sea el trabajo más justo del mundo, quizá, pero de los más o el que más, sí.
Oye, dices también en la reflexión que todos estos jugadores que les afecta mucho los bad beats, que sufren, que dice que la suerte afecta demasiado en el póker, que si no hubiese suerte serían los mejores, etcétera, etcétera. Dices que esos jugadores no han entendido nada.
Eso es, no han entendido nada. es que al final es lo fácil para el ser humano, para el cerebro humano. Lo fácil siempre es culpar factores externos en lugar de mirar un poco lo que tú puedes estar haciendo mal. A mí me ha tocado muchas veces con ver alguna jugada en vivo, ver algún, pues ya que antes hemos hablado de faroles, ¿no? Pues hacer un farol, ver un mal farol, elegir al jugador inadecuado para farolear o la situación inadecuada, y irse a casa y escuchar al jugador: ¡ah, qué mono, qué mal me ha pagado, qué mal jugador! Y yo pensando, coño, ¿no te has parado a pensar que igual el que has jugado mal eres tú? Porque, ¿sabes? O sea, lo que voy, que en la vida siempre lo fácil es echar culpa al otro, ¿no? O a la suerte, al otro jugador, es que siempre a mí, es que tal. En lugar de decir, ¿y si el que ha hecho más farol soy yo? ¿Y si podría mejorar esto? ¿Y si podría mejorar lo otro? Yo siempre, yo creo que igual de las mejores cosas que siempre he tenido es que siempre me he replanteado cada jugada que yo hago, incluso aunque me salga bien. O sea, si hago una jugada que me sale mal, me replanteo si la he jugado bien o no, cómo podría haberla jugado mejor, incluso aunque considere que la he jugado bien, cómo podría haber estado mejor todavía. Y, o sea, replanteártelo aunque te salga bien, pensar, ¿y si me ha salido bien, pero en realidad he jugado mal? Y justamente esta vez me ha salido bien, ¿sabes? Normalmente la gente lo que hace es, cuando una jugada le sale bien, soy Dios, soy el mejor, y cuando alguna cosa le sale mal, pues qué mala suerte, o qué mono es el otro, qué mal me ha pagado, o qué monada me ha hecho, ¿sabes? Eso es lo fácil.
Oye, Javier...
Pero ahí está un poco la diferencia entre quien consigue mejorar y ascender y quien se queda estancado, ¿sabes?
¿Es duro mentalmente jugar los niveles que juegas? ¿O ya lo tienes muy asumido y ya lo tienes muy asimilado? ¿O sigue siendo a nivel de metajuego, a nivel de estrés, a nivel de...?
Es duro. Es duro porque al final, cuando consigues el punto... Siempre te pasa un poco a temporadas. Cuando consigues el punto en el que más a gusto estás, siempre... Al final son todo el rato adaptaciones y contraadaptaciones, ¿no? Y al final, igual llevas tú mucho tiempo y viene gente nueva... como con más hambre, ¿sabes? Como más hambrientos de éxito.
Sí, pero eso, con una fuerza... eso ya sabes que ocurre en casi todos los sectores de la vida, en todos los deportes, claro, en todas las profesiones. Siempre hay alguien más joven que viene con más hambre, que es mejor, eso siempre ocurre.
Claro, eso es. Entonces, nunca puedes relajarte, y es duro en ese sentido, porque al final, cuando estamos hablando todo el rato de adaptaciones y contraadaptaciones contra rivales y decisiones complicadas, porque al final cuando juegas contra un jugador más débil, pues son decisiones mucho más sencillas, pero cuando ya estamos hablando de meterte situaciones, además no es ya solo por cantidades de dinero muy grandes, que también, sino porque los otros jugadores son tan buenos que lo que puedes rascar son décimas de diferencia en cada jugada, ¿sabes? Y tienes que hilar muy fino. Y entonces, sí, o sea, es duro, tienes que tener tus temporadas de siempre de reajustar, de no relajarte, por muy bien que te esté yendo, no relajarte, porque es lo que te digo. Porque cuando tú tienes toda la fuerza del comienzo, y al principio, cuando empecé mi primer año, mi segundo año, yo le metía horas, devoraba todo el material que me viniese, jugaba horas como, o sea, a gusto, motivado. Ahora sigo teniendo esa motivación, pero ya me la tengo que generar de una forma más extrínseca, ¿no? Tengo que intentar motivarme yo mismo, ponerme metas, escribirme en un cuaderno qué objetivos tengo a corto plazo, a largo plazo, leer frases o ver vídeos motivantes. Antes no me hacía falta eso. Antes te hierve esa motivación en la sangre, ¿sabes? Cuando llevas más tiempo, tienes que competir contra esa gente, lo que te digo, que lleva 2 años, 3, que están estudiando todo el día, que están 14 horas al día con póker. Entonces tú no puedes relajarte y dedicarle pocas horas.
Oye, aparte de
eso es un poco lo...
aparte del póker, veo en tu perfil de Instagram y tal que eres muy deportista, ¿no? O sea, tienes, aparte del póker, tienes otros hobbies. Supongo que será el fitness,
sí, eso es.
Y los coches también, porque siempre estás rodeado de cochazos, macho. No sé cómo te lo apañas.
me gustan mucho los coches, el motor y tal. Me gusta mucho, sí, el deporte. De hecho, estudié ciencia, arte y actividad física del deporte en la universidad. Esa fue la carrera que dejé a falta de asignaturas. O sea, que yo, en principio, yo quería ser profesor de educación física o algo relacionado con el deporte.
Bueno, algo relacionado con el deporte lo has conseguido, porque hay mucha gente que considera el póker un deporte. Y de hecho tiene muchas similitudes con el deporte, las horas de concentración, o sea que tiene, hay que estar mentalmente y físicamente, hay que estar en buenas condiciones para